Guten Morgen, liebe Brüder und
Buenos
Schwestern.
días, amados hermanos y hermanas. También este día soleado en la mañana, le damos la bienvenida a todos y que el fiel Dios bendecernos a todos. Es mi oración, yo pienso que la oración de todos. Vamos a levantarnos entonces para orar. Fiel Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones de que podemos vivir este día y de que pudimos venir otra vez para escuchar lo que tú tienes a decirnos por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Sé cerca de nosotros, bendícenos a todos, Señor. Tú conoces los corazones, tú conoces los deseos y tú puedes también saciarlos. Y confiamos en ti de todo corazón. Bendice también a los que no pudieron venir y que tuvieron que permanecer en sus hogares, los que están viviendo dispersos en todos lados. Bendice. Bendice a los enfermos. Y lo pedimos en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Esto es, en verdad, este es el día que el Señor hizo. Y nosotros sabemos, el día que el Señor hizo es el día de la salvación. Y por esto estamos muy agradecidos a Él, de que Él nos haya traído la salvación. Él, el que trajo la salvación, nos trajo la vida. Y por eso estamos agradecidos a Él, como ya acabamos de leer también el otro coro. Él es el mismo todavía, y Él permanece el mismo y no va a cambiar, y su palabra tampoco. Y eso, lo que Él ha decidido, se cumple completamente. Y antes de que oremos una vez más juntos, quiero leer una palabra muy conocida para todos nosotros del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 44, dice el Señor lo siguiente. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esta es la palabra de nuestro Señor. Y Jesús clamó, y Él todavía hoy clama, habla con voz alta y nos dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y nosotros sabemos todos que Él fue el que tenía que venir y que en Él se reveló aquel el cual le hablaba a su pueblo, y Él es la piedra que fue con su pueblo cuando salió de Egipto. Y después dice, el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Alabado y glorificado sea el Señor de que Él nos haya dejado estas palabras, y sabemos quién Él fue, y sabemos también quién le dio a Él esa tarea, y sabemos también que Él cumplió ese mandamiento, esa tarea, y nos trajo la vida. Vamos a levantarnos una vez más a dar las gracias. Nuestro Padre Celestial, te damos la gracia por tu gracia y fidelidad. Te damos la gracia, Dios del cielo, porque tú te has revelado en Jesucristo, nuestro Señor. Tú nos traíste la salvación, Señor. Nos traíste la vida y la palabra, la revelación de tu palabra. Has derramado tu espíritu sobre todo espíritu, y por eso te pido en esta mañana, Señor. Ven sobre nosotros, en nosotros, Señor. Y ven abajo, baja con tu poder y con tu espíritu, Señor, y derrámalo. Así que te alabemos y adoremos, mi Dios. Gracias por todo. Bendice también a través del cual tú nos vas a hablar. Bendice, Señor Jesucristo. Te doy las gracias. Amén.
Amén.
Alabado y glorificado sea el Señor. También hoy vamos a llamar rápidamente a algunos hermanos, no para que prediquen, pero para que saluden. Y después vamos a entrar en la palabra. Nosotros todos hemos entendido de que lo más importante en este tiempo es la palabra eterna de Dios. Y como nuestro Señor dijo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, y de esto se trata. Vamos a llamar hoy al hermano DJ que diga algunas palabras. Quizá el hermano Kopfa viene con él para traducir. Hoy le queremos pedir también hermano Gacho, que quizás nos diga unas palabras. Estamos contentos con el hermano Zikla, que el Señor lo haya guiado. Así, sencillamente, unas palabras de salud. Nuestro Señor sea enaltecido.
Hemos
car nous avons cette pleine persuasion qu'en ces lieux réellement la sainte parole de Dieu y est prêchée.
Nosotros podemos dar testimonio de que la palabra de Dios es predicada en este sitio.
Frank nous a donné que un jour il se trouvait dans la ville de Marseille.
Yo me recuerdo todavía siempre en la palabra donde el Señor nos dijo, la cual el hermano Frank, a través del hermano Frank en Marsella. Y la palabra fue, predica la palabra. Y nosotros creemos que ese es, es verdad en la presencia del Señor. Y nosotros como creyentes podemos decir, como dice el Apocalipsis, bienaventurados los que leen y que mantienen mantienen las palabras de esta profecía. Esa es nuestra posición.
Que el Señor
sea alabado y honrado por esto. Amén. Sí, hermano Graf, por favor, saluda a la iglesia. Nosotros apreciamos a nuestros hermanos, los cuales, sencillamente unas palabras. Amados hermanos, hermanos y hermanas en el Señor, también yo los saludo a todo el corazón. Yo no sé cómo es en todos ustedes, pero yo estoy lleno de todavía de todo de lo que escuchamos ayer en la noche. Y yo sencillamente les pregunto hoy, ¿se dieron cuenta o sabían ustedes que hay una diferencia entre la noche y la medianoche? O la tarde y la medianoche, para mí fue una revelación, el Señor lo reveló. Y hemos acercado un poco más al Señor con mejor entendimiento que hemos recibido. Y con esto está relacionado, amados hermanos y hermanas. Ayer se dijo y el domingo pasado también, ustedes son. Porque el hermano Abraham ya también lo dijo en su tiempo. Si nosotros no somos, entonces ¿quién es? Pero nosotros somos. No por enaltecernos, sino por agradecimiento, porque Dios nos ha revelado su palabra. Y quiere el Señor hoy en esta mañana, de la misma forma, revelar su palabra otra vez, para que avancemos un paso más adelante. El Señor los bendiga y nos bendiga a todos. Amén. También hoy los saludo a todos de corazón, de cerca y de lejos, la bienvenida. Igualmente, de aquí saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, los cuales están escuchando y viendo. Una email especial recibimos de Marruecos. Ayer en la noche ellos también escucharon allá y escriben, no podemos venir, pero podemos tomar parte de los cultos. Los hermanos de Cape Town, los hermanos de Johannesburgo, todos se anuncian y dicen, escuchamos y vivimos, y Dios nos ha hablado y nos ha bendecido. Sencillamente, agradecidos al Señor de que nosotros tenemos esta posibilidad. Se ha guiado así, de que nosotros en los diferentes idiomas en este sitio imprimimos, y son las predicaciones del hermano Brown, o lo que nosotros aquí en literaturas bíblicas publicamos, que sencillamente ahora es resumido en alemán, en ruso y en los diferentes idiomas, también ahora en francés y español, es impreso, así de que todo el mundo puede caminar o marchar con el mismo, al mismo paso, y que todos reciban el mismo alimento, que todos reciban la misma enseñanza, y de que realmente todos sean llevados a cuadrar con la palabra, y que nosotros así juntos nos encontremos con el Señor, sencillamente caminemos adelante en la preparación hasta que miremos a través de la fe. Una información se me pidió que diera de que un viaje a Israel fue planificado o es planificado del 7 al 17 de mayo, pero en Zurich, lo digo hoy aquí, solamente hay 18, 19 personas. Esto no es suficiente para un viaje a Israel. El precio sería demasiado alto, y así entonces, seguramente entonces este año no será. Pero si hay un nuevo año, lo haremos entonces el próximo año. Ustedes ya se pueden preparar desde ya y comenzar a ahorrar para que tengan lo necesario. Y la palabra la cual escuchamos de introducción es sencillamente tremenda. De esto debemos decir algo más. Y yo espero realmente de que no esperemos de que alguien se pare y hable con gran tono y poder y demuestre poder. El poder está en la palabra. El Espíritu de Dios se movía en lo profundo, y porque el Espíritu de Dios se movía así, pudo lo que Dios hablaba suceder, y lo mismo es ahora. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, y el Dios está presente, y el Espíritu de Dios, Dios habla, y es el Espíritu de Dios hace posible que sea realidad en nosotros. Lo escucho una vez más atentamente. En Juan 8, verso 48. ¿Respondieron entonces los judíos? ¿Es esto lo que tú leíste? No. Juan 12, exactamente, correcto. Verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y después, y el que me ve, ve al que me envió. Y después, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, leemos el testimonio de Juan el Bautista. Juan 3, verso 33-34. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz o es verdadero. El que recibe su testimonio, En el capítulo 12 leímos, lo decimos una vez más, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Así fue con todos los profetas, los que los tomaron a ellos, tomaban era el Señor, o el que los aceptaba. Así está escrito y así fue y así permanece. También aquí, una vez más, el verso 33, en Juan 3, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. También esto lo podemos tomar para nuestro, en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, yo no puedo hacer nada, pero todavía está escrito en Juan, en Isaías, que la enseñanza saldrá de Jerusalén y la palabra del Señor del monte Sion. Y nosotros vivimos en un tiempo en el cual enseñanza es lo más necesario. Así, como está escrito, serán todos enseñados por Dios. Una enseñanza de Dios, por Dios. Puede suceder solamente ahí, donde su palabra, realmente solo su palabra es anunciada. Y como información, bajo mi... bajo la puerta de mi de mi casa estaba un escrito, un texto, amado hermano Frank, y ahí está la pregunta de Mateo 12, donde está, se dice que Juan estuvo, que Jonás estuvo en el mar, en el pez grande 3 días, y la pregunta es si esto realmente fue así o no fue así realmente. Déjenme decirles con toda humildad, responderle con toda humildad. Pero está escrito, así como, y eso es suficiente. ¿Qué más quiero saber yo? Yo no necesito más nada de lo que dice la Escritura, la Santa Escritura. ¿Tengo que dar un comentario de esto? No. Yo tengo que leer todas las otras Escrituras bíblicas, las cuales tratan el mismo tema y alumbran el mismo tema. Y fueron los escribas, no los apóstoles, y no el Señor, los cuales dijeron, lo voy a leer en Mateo, Mateo 27, estos fueron los escribas, los cuales al Señor lo culparon, hicieron la expresión, o la cita, en Mateo 27, verso 63, Mateo 27, verso 63. Diciendo, ese fue este hombre ahí, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto nunca lo dijo el Señor. Él siempre dijo en el tercer día, el tercer día. Él nunca dijo después del tercer día. Esto lo dijeron, fueron los escribas, los cuales aquí lo pusieron a nuestro Señor como engañador. Ellos pusieron el problema. Y eso es hasta hoy así. Hermanos y hermanas, no se dejen meter en cosas así, no son de Dios. Lo mismo con el sábado, el día sábado. Este tema aquí con el Señor y nuestra resurrección, tenemos 3 versos, los cuales lo mencionan de forma más clara. Y fue Pablo, el cual dijo en 1 Corintios, capítulo 15, aquí leemos el verso 3. 1 Corintios 15, verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, suficiente para nosotros, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No necesitamos más. Yo no necesito ninguna persona que venga a mí y quiera discutir de esto, cuánto tiempo duró. Si está escrito en el tercer día, entonces él resucitó en el tercer día y nosotros lo creemos así. Punto, se acabó. Lo mismo es, hermanos y hermanas, con las leyes y en especial con el sábado. El sábado fue dado a Dios para el pueblo de Israel como señal de pacto por eternamente, pero no para la iglesia del Nuevo Testamento. Y en el Viejo Testamento fue realmente esto tan estricto que un joven, el cual cargó en el sábado, cargó madera, tuvo que morir. Así de estricto fue el sábado, porque Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Y según, lo pueden leer todo, según que es número 31, Dios, no, perdón, ese es Éxodo, Éxodo 31. En Éxodo 31, aquí Dios el Señor, para el pueblo de Israel, les impuso el sábado como señal del pacto. Lo pueden leer todo. Éxodo 31, perdón. A partir del verso 12 hasta el final, yo voy a leer solamente la última parte del verso 16 y 17, Éxodo 31. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no la iglesia del Nuevo Testamento, sino los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y después, como ya dijimos, según cuatro de números, tuvo que morir un joven porque él recogió madera el día del sábado. Así de estricto era, pero aquí está el punto. Él ya lo había dicho y esta persona lo hizo con intención porque él no tenía por qué hacerlo. Y de eso se trata. Y uno tiene que leer exactamente las Santas Escrituras siempre. Vamos a leer en Números 15. Voy a tirar el verso 30. Más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor, o blasfemia. Vaya a Hebreos 4, vaya a Hebreos 10, el que hace algo con soberbia, con intención, con una intención en contra de la palabra de Dios. Esto es una blasfemia a Dios. Entonces, no solamente de la realidad, del hacerlo, sino de la intención o de la forma. Y una persona así ultraja al Señor. Y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Y después, entonces, tenemos a partir del verso 32, la descripción, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y ahora viene la declaración, el verso 35. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Una vez más, con intención, con soberbia. No había ninguna necesidad de que él de tener que hacer eso, pero lo hizo de esa manera. Y el que peca así con intención es un blasfema a Dios y se hace culpable del pecado, el cual no puede ser perdonado. Y esto también Hebreos 4. Si alguien, incluso después de alumbramiento, después de que el don del Espíritu Santo lo ha probado y tomado parte de la vida eterna, y si él peca con su intención, entonces, ¿qué? Hermanos y hermanas, quiera el temor de Dios venir sobre todos nosotros. Nosotros en el Nuevo Testamento dijimos de lo que se trata en el sábado. O sea, en Hebreos 4, el capítulo 9, hay un reposo determinado, un reposo sábado al pueblo de Dios. No un reposo en el sábado, sino un reposo sábado. Y también ahí hay que leer la palabra de Dios exactamente, no con los propios pensamientos en la cabeza, sino con revelación en el corazón de lo que Dios realmente dice. Y, igualmente sabemos que según Isaías 66, versos 22 y 23, en el milenio, en el reinado de mil años, el sábado otra vez va a ser festejado, y pero para Israel es válido hoy y por siempre. Hay un divino orden el cual nos dejamos meter, y después dejamos a todo el mundo en tranquilo, y le damos gracias a Dios que Él nos ha tomado y que Él nos ha revelado y que Él nos habla. Y yo digo sinceramente, nosotros tenemos ninguna única enseñanza que hayamos traído por nosotros mismos, sino por Dios. Ya lo hemos dicho frecuentemente, cuando en 1955 yo viví el ministerio del hermano Branham, no estaba en mí, ese don, ¿quieres tú tenerlo también? ¿Quieres tú tener el don de sanación? ¿El don de...? No, nada de eso. No pensé en eso, solamente un pensamiento me movía a mí de forma fuerte. ¿Qué cree y enseña ese hombre? ¿Qué cree y enseña ese hombre? Porque yo veo que Dios está con él. Y de esto se trata, no de querer tener el ministerio al cual otro siervo de Dios tiene, sino entrar en el mismo espíritu del cual Dios ha relacionado con un ministerio así, o está relacionado con ministerios. Y si miramos en el Viejo Testamento, todos los que creyeron a los profetas tomaron parte de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y lo mismo es con nosotros en nuestro tiempo. Nosotros vamos a regresar a Romanos 8, cortamente. Nosotros ayer hablamos de esto, que para Dios todo ha sucedido, y no es que va a suceder, sino que es culminado. La iglesia es redimida. Estamos redimidos con Dios. Hemos recibido vida eterna y viviremos eternamente, así como Dios lo prometió. Asimismo, en Romanos 8 leímos que los que Él predestinó también los justificó, pero después viene lo maravilloso. En el verso 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Antes se habla de la predestinación, de la elección, y lo que Dios ha predestinado o determinado, nadie lo puede cambiar, ninguna persona, por toda la eternidad. Entonces, es mencionada la predestinación, y el hermano Abraham lo mencionó tan claramente. Yo casi que diría lo sobre dijo, porque lo repitió frecuentemente, y él de una forma muy claramente decía, es nuestro Señor dijo, nadie puede venir a mí al menos de que el Padre lo atraiga o lo traiga, y todos los que son traídos vienen. Pero, y el hermano Abraham dijo que sencillamente hay gente que no son atraídos y que no quieren, no vienen. Y esto duele, tener que decir esto duele, porque la gracia es para todos. Entonces, amó Dios así al mundo que Él dio a su propio primogénito para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que obtengan la vida eterna. Pero ya en Isaías 53 dice el profeta, ¿a quién se le ha revelado? ¿Quién ha escuchado nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y esto también lo hemos mencionado frecuentemente de 1 Corintios 3, el hombre natural no entiende las cosas naturales. Para él son tonterías. Es como... sino que tiene que estar ese sentir espiritual en nosotros para poder entender lo que Dios dice. Y también sabemos que según Apocalipsis 12, cuando el hijo varón es raptado, viene la gran prueba, pelea en el cielo, en el aire, y entonces viene Satanás y es echado a la tierra, el acusador de los hermanos, y nosotros vamos y entramos a la cena de las bodas, pero aquí está el punto. El que se pone bajo el ministerio del acusador de los hermanos, él no va a ser tomado arriba. Solamente santidad y pureza entrará allá. Y nosotros sencillamente tenemos que de una vez y para siempre entender que nosotros en la sangre del Cordero fuimos limpiados, lavados. En la palabra de la verdad somos santificados, y por eso todavía está escrito aquí, nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Jesucristo nuestro Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, lo que sea, nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Jesucristo nuestro Señor. Así como un padre que tiene hijos e hijas sobre la tierra en lo natural, nunca puede negar a sus hijos porque salieron de él, así Dios, sus hijos e hijas tampoco las puede negar. Y él dice, él mismo, dice, incluso si ustedes fueran infieles, si no fueran fieles, yo permanezco fiel porque yo no me puedo negar a mí mismo. Dios es y permanece fiel. Entonces, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos y hermanas, si pertenece aquí o no. Ustedes seguramente se han dado cuenta de que yo ayer estuve un poco conmovido por cosas que toman su curso en la misma ciudad, en el mismo país, en la misma nación. Yo solamente lo digo como petición y voy a leer unas escrituras por este, como petición de oración. Ustedes se pueden recordar de que yo hace 4 semanas en este sitio leí 17 mensajes, los cuales el Señor, en un tiempo de el cual fuimos ricamente bendecidos en los años 70, nos los regaló por su gracia. Nosotros todos sabemos que el enemigo ha hecho un atentado principal. No es necesario mencionar nombres, etcétera, aquí, pero suficiente hemos entendido de que es el enemigo el cual destruye y no Dios. Incluso todos los ministerios los cuales Dios puso en la iglesia sirven solamente como edificación a la iglesia. Lo que a mí, y esto yo le digo ante el Señor, Dios el Señor, lo que a mí realmente me conmueve mucho es que el hermano de Arizona, el cual yo invité en 1966 de primero para que viniera a Europa y diera testimonio de lo que Dios en el mensaje, el ministerio del hermano Abraham hizo. Él estuvo en febrero por una semana en Krefeld y fundó una nueva iglesia aquí, y ni siquiera me llamó. Y esto realmente me conmovió mucho, me tocó mucho, realmente mucho. Y uno no se puede imaginar que Pablo en 3 o 4 hermanos en Efesios, iglesias en Efesios les escribió, o 3 o 4 iglesias en Corinto les escribió, no, sino siempre fue a una iglesia local. Y en esa iglesia local habían ancianos, en esa iglesia local existía divino orden, pero solamente porque este amado hermano, quién sabe lo que él tiene, haya escuchado de mentiras, etc. Él anda en su propio camino y pasa por un lado de lo que Dios en más de 40 años en este sitio y en más de 150 naciones sobre la tierra en todo el mundo ha hecho. Y yo mismo he visitado 135 países y llevado la palabra de Dios. Y como ahora nos damos cuenta que el Señor incluso cuida ahora de que la palabra llegue a todo el mundo y de que así de que todos puedan escuchar. Yo les pregunto hoy, ¿va a suceder esto otra vez sobre la tierra? ¿O ha cuidado Dios realmente de todo lo que era necesario para que el divino mensaje llegue y alcance hasta el final del mundo? A mí me hubiese sido suficiente si incrédulos los medios de comunicación o internet pusieran todo lo que quieran y me mencionaran o no como ellos quieran y todo como está escrito, como lo escriben en internet, etcétera, eso no me toca. Pero aquello, lo que en la iglesia de los llamados, que lo que sucede entre ellos, los que hablan del hermano Branham y se hacen llamar del mensaje, y con todo eso no se dejan meter en el divino mensaje, y ahí realmente está el punto en el cual donde se discierne o se separan los espíritus. En el tiempo del hermano Branham se acabó en algún momento, Y después vino un nuevo intervalo de tiempo. Lo hemos dicho aquí, hermano Abraham, en toda su vida visitó 12 países, solamente 12 países. Y también hemos dicho, después de que él partió, fue que su mensaje fue llevado a todo el mundo. Yo nunca llevé alguna enseñanza si no es la enseñanza que enseña la Santa Escritura. Nunca anuncié en las miles de predicaciones, nunca una cosa a la cual yo haya tenido que quitar o retractarme, porque yo solamente me he dedicado a predicar lo que dice la Santa Escritura y Dios no necesita quitar nada de lo que le he dicho, pero es un gran dolor. Y en relación a esto, vino el gran el viejo tema, y yo quiero leer unas escrituras de esto para mostrarles a ustedes, para mostrarles que uno tiene que leer la palabra de Dios exactamente y entenderla exactamente. El Señor preguntó una y otra vez, ¿han entendido lo que yo les he dicho? No han escuchado, sino han entendido lo que escucharon. Pensaron en mis pensamientos y los escucharon. Así como yo los dije, les ha sido revelado. Déjenme leer esta escritura, las cuales, y yo solamente voy a hablar cortamente de esto. Primera de Corintios, capítulo 7. Aquí, desde el primer verso, Pablo responde preguntas, las cuales le fueron hechas a él, y después él responde la pregunta, lo que tiene que ver hombre con mujer, con su mujer, y cómo deben de ser ordenadas las cosas. Así llegamos al verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Sí, ese fue su derecho, él fue un apóstol, y él podía estar y viajar a todos lados sin estar casado, sin estar atado. Y entonces, pero después llegamos al verso 10. Y este verso ha sido tan terriblemente mal entendido para propia perdición y mal interpretado. Y en esto, las mujeres y los señores todavía perseveran en esto hasta hoy. Escuchen bien. Primera de Corintios 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. Y después viene rápidamente la correctura. No yo, sino el Señor. Entonces, él ya no habla de sí, sino dice, él así dice el Señor, y lo pone en el contexto, que la mujer no se separe del marido. Es la misma palabra, se divorcie o se separe. En nuestro tiempo, quiere decir lo mismo de que una vez más, que la mujer no se debe separar, no se debe divorciar. Y después viene el punto el cual ha sido mal interpretado y para perdición de muchos. Pero, y si se separa, quédese. Y si se separa, quédese sin casar. En el pasado no es algo que no es una recomendación para el futuro, no. Sino, y a la iglesia en Corintios, si la mujer ya lo hizo, se separó. En alemán dice, si se separó, entonces quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y justamente esta expresión ha sido malentendido para todo el futuro, y de repente se dice, una mujer se puede separar de su esposo, se puede divorciar, puede vivir divorciada siempre que ella viva, porque en 1 Corintios 7 está escrito que si se separó o si se ha separado, que quédese sin casar. Y entonces se les dice a las hermanas, incluso mi hija mayor, se le dijo a ella que ella tenía el derecho de divorciarse, porque una única escritura ha sido malinterpretada por Satanás, la serpiente antigua. Y en esto está toda la completa perdición. Desde cuando Dios ha necesitado alguna mujer para enseñar la palabra, hasta ahora Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Satanás saca las cosas del divino orden, pero solamente en aquellos los que han escuchado su voz. Pero los que escuchan la voz del Señor permanecen en el orden divino. Y aquí, entonces, para aquellos los que ya se han separado, Pablo les dice que se queden solos o que se reconcilien con su hombre. En 1 Corintios 7, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Entonces, estas cosas hay que tomarlas. Una mujer está casada, ligada a su marido siempre que vive. Entonces, uno tiene que tomarla y ver. Y lo mismo en Romanos capítulo 7, verso 2, lo voy a leer, quizás verso 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces, Dios también en lo natural, Él no cambia el orden divino. Satanás es el que confunde todo. Satanás engaña, seduce, cambia la Santa Escritura de toda dirección bajo el cielo, y la gente sigue esos caminos y dice que han tenido una revelación de Dios. La revelación de Dios está solamente en esta palabra y en ninguna otra. Y por esto creemos nosotros con certeza de que la palabra de Dios tiene que poner el orden divino, y todos los que se dejan engañar, etcétera, si reciben gracia por Dios, deben de ser regresados al divino orden. Y si no, podemos decir claramente, si siguen en sus pecados, son blasfeman a Dios, los cuales utilizan el nombre del Señor falsamente y cambian la palabra de Dios y traen daños a la gente. Y en 1 Corintios capítulo 11 tenemos, aquí está escrito, en el verso 3, 1 Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y después dice, que si una mujer ora, e incluso o profetiza, que incluso debería de cubrirse la cabeza y no con la nariz enaltecida, y etcétera. Y por eso aquí se dice en Corintios 11, verso 13 y 14, que el cabello le fue a la mujer como esto. Y hermanos, suficiente para este tema. Y hermanos, sería bueno si cada quien leyera la Santa Escritura, que realmente está escrito, que está escrito en forma pasado, es algo muy, muy importante. Y yo este verso, realmente en las últimas semanas, en las mejores tradiciones bíblicas que hay, de Brockhaus y donde sea, estaba siempre en el está escrito en el pasado. Si se separó o si se ha separado, entonces ni una sola vez a una hermana se le ha dado a alguna hermana el derecho, después de que ella se ha sido creyente, de cambiar esta palabra, la cual es dada en original en el pasado, y ponerla como futuro y llevar ir su propio camino, y así el divino orden, el orden de sanación, de salvación, confundirlo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Yo lo mencioné solamente para que ustedes piensen en mí en vuestras oraciones. La venida del Señor está cerca. Y la iglesia novia tiene que ser regresada en el divino orden. Las mujeres tienen que dejarse meter, ordenar bajo el hombre, y el hombre bajo Cristo. No puede ser de otra forma. Ningún propio camino, ninguna propia voluntad más, sino hágase solamente tu voluntad. No puede ser de otra manera, y de otra forma no vamos a alcanzar la meta. 2 de Pedro 1, la palabra muy conocida. Verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos y hermanas, también nosotros somos testigos visuales de lo que sucedió sobre la tierra y lo que sucede ahora, de cómo profecía bíblica se ha cumplido por todos lados y se sigue cumpliendo. Y uno, en todo culto, puede decirlo nuevamente lo que nuestro Señor en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 dijo: cuando vean que todo esto suceda, levantad vuestras cabezas, pues vuestra redención está cerca. Y en relación a esto, Apocalipsis 19, 6 y 7, y su novia se ha preparado, y a ella le fue dada el vestirse en lino fino blanco. Esta es la justicia de los santos. Hermanos, cuando yo leí estas escrituras, en especial de este hombre joven, cual leímos hoy, y lo que está escrito, de que él con soberbia lo hizo, y así se hizo un blasfemo de Dios. Él, en la cara de Dios, sencillamente le dijo: tú no tienes nada que decirme a mí. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene siempre algo a decirnos a nosotros, y bienaventurado la persona el cual se deja hablar por Dios. Preciosas hermanas, bienaventurado ustedes, si ustedes, la palabra que les está para ustedes, sin ninguna, la tomen sin ninguna resistencia o contradicción. Entonces, Dios le ha regalado gracia para vivirlo. Entonces viene la bendición en toda la completa familia. Bienaventurados nosotros, hermanos, si la palabra de Dios que nos has dado, está a nosotros, nosotros la tuvimos sin resistirla. Dios lo quiere hacer bien con nosotros. Él no nos quiere meter bajo un yugo. Y si es un yugo, entonces es su yugo. Y el Señor dijo, mi yugo es liviano, y mi carga liviana, etc. Entonces, la iglesia del Señor va a ser una iglesia palabra. Y la iglesia palabra llena con el amor de Dios. Y por eso está escrito en Primera de Corintios, capítulo 13, algo muy conocido. Del amor, que aunque hablemos en lenguas de ángeles, etcétera, y sepamos todos los conocimientos, etcétera, y no tengamos el amor de Dios en nuestros corazones, si el amor de Dios no es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué queda? Entonces, no somos nada. Entonces, se hace algo, pero detrás de eso no hay nada. Y esto también lo hemos mencionado en este tiempo. Queremos haber limpiado nuestras lámparas. El hermano Brand lo mencionó varias veces. Y ahora es el tiempo de limpiar las lámparas. Ahora es el tiempo de buscar el aceite del Espíritu y ser llenos con el Espíritu Santo. Lo mencionó mucho en su tiempo. Dios no esperó al año 2006 para enviar a alguien, el cual entonces cuida, sino que Dios ya cuidó de esto desde hace tiempo, de que todos los que escuchen el llamado del novio realmente lo tomen con fe y se deben preparar. Y esto le pido a ustedes, que también en la vida práctica de ustedes, la voluntad de Dios tiene que suceder en ustedes para que la divina armonía en el matrimonio, en la familia, en la iglesia pueda existir, para que la armonía comience en cada persona personalmente y después en dos, y después en la familia, y después en toda la iglesia, y así todos seamos un corazón y un alma, hermanos y hermanas. Si ustedes en vuestros corazones no se ponen contra de su hombre o de su mujer o de los hermanos, si todo esto por gracia se puede ordenar, que ya no haya más acusación, ni ninguna acusación, sino que cada quien perdone al otro, así como Cristo como Dios nos perdonó en Cristo a nosotros, así debemos perdonarnos unos a otros, y entonces venimos a la presencia de Dios y alabamos el poder de su sangre, y el Espíritu de Dios viene para llenarnos a todos. Así fue al principio. Lo hemos mencionado frecuentemente al principio, los creyentes eran un corazón y un alma. Ninguna discusión sobre esto o aquello, un corazón y un alma. Y Dios guió de todo, o cuidó de todo. Él ya tuvo a los apóstoles, la iglesia, Él tenía todo en su plan ya. Y después sucedió, por el derramamiento del Espíritu Santo, los hombres de Dios llevaron la palabra desde la primera hora, desde la primera predicación el día de Pentecostés. Los hombres de Dios hicieron el anuncio verdadero de la palabra de Dios. Y yo puedo decir, en nuestro tiempo Dios nos ha regresado a eso, ¿no? Hemos sido regresados al principio, a la enseñanza de los apóstoles, fundados bajo el fundamento de apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal. Y esta es su iglesia, de la cual él habló Y digo, yo edificaré a mi iglesia. Un punto es difícil de mencionarlo, pero por ejemplo, en Mateo 16, después de que Pedro recibió esa tremenda revelación de Dios, él viene al Señor y lo toma a un lado para que otros no escuchen lo que él quería decirle, y le dice, esto no te sucede a ti. Y el Señor dijo, habló de su dolor y de su camino al Calvario, a Gólgata. Y Pedro en ese momento lo quiso aconsejar, y esto bajo una falsa inspiración, y el Señor le tuvo que decir, Satanás, apártate de mí. Nosotros todos tenemos que tener cuidado, todos, cada uno, desde el primero al último, profeta, apóstol, hombre de Dios, mujer de Dios, todos tenemos que tener cuidado de que no hablemos lo que no cuadra con la santa palabra de Dios. El Señor no le pudo dar la razón a Pedro porque era Pablo, no. Él tuvo que decir, Satanás, apártate de mí, porque lo que tú dices no es de Dios. Él sabía, nuestro Señor sabía que él estaba determinado para ese dolor, que él tenía que morir por nosotros y que él tenía que derramar su sangre por nosotros, para la sangre del pacto, para redimir a la iglesia del nuevo pacto, como él lo prometió en Jeremías. Vendrán días en el cual haré un nuevo pacto, entonces, confirmado en Hebreos, capítulo 8. Pero Pedro, en el momento, viéndolo en lo humano, en ese momento es por el enemigo, porque los pensamientos de Dios están solamente aquí en la palabra de Dios. Aquí solamente tenemos también sobre el dolor de nuestro Señor. Todo está escrito desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Todo está escrito. Incluso su dolor en forma especial en Salmo 22. Mi Dios, ¿por qué tú me has desamparado? Así él clamó en la cruz en el Calvario. Nosotros estábamos desamparados, dejados. Y entonces Él tomó nuestro puesto, en nuestro lugar. Murió Él para que nosotros podamos vivir en el momento y en otro momento. Y en ese momento estuvo Dios en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Primera de Corintios 3, el último verso. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca termina. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Yo me he dado cuenta que en el último tiempo, el amor entre nosotros creyentes es cada vez más íntimo. ¿No es así? ¿No es así? Nos sentimos realmente cada vez más unidos unos con otros. Es así como que si hubiésemos pertenecido siempre juntos y que siempre vamos a permanecer juntos. El amor de Dios guía, une. Y bajo Cristo la cabeza, y después entonces, como muchos miembros, conformamos el cuerpo del Señor, y solamente en el cuerpo del Señor están ahí están los diferentes ministerios, y todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo se dejan ordenar bajo estos ministerios, como está escrito en Efesios capítulo 4, a partir del verso 11. Déjenme leer esto. Este verso, Efesios 4, a partir del verso 11, de nuestro Señor se dice aquí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo ministerio el cual Dios ha puesto son para edificación solamente. Solamente para edificación de aquello del cuerpo de Jesucristo. Por un espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Así escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y el objeto es, como lo tenemos en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, esto es tremendo. ¿Es esto posible? Claro que es posible. Sí, es posible. Posible para Dios, posible para todos los que creen que Dios en su palabra tiene promesas. Hasta llegar al varón perfecto para en la plenitud de Cristo. Y Dios, el Señor, está hablando y va a venir el cambio. Dios no va a se va a dejar burlar por siempre. Él va a restaurar, Él va a llevar de regreso y va a poner todo otra vez en su puesto, así Él lo prometió. Después, en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Y este es el problema, la necesidad que hay. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sin ellos saber, ellos mismos, Eva escuchó todo cuando la serpiente le habló y le interpretó todo lo que el Señor había dicho, le malinterpretó. Y él pensó, sí, esta es la cosa. Ella no tenía la certeza, y créame, todos los que se dejan salir del divino orden de Dios. Y como dijimos, yo leí que un hombre joven escribió un email, y ahí está escrito que en Malaquías 2, Dios dijo, yo odio separación o sí, separación, divorcio. Y después vino el siguiente parte, al que llevaba el don, así le dijo, o al Señor le dijo, tú te debes separar. Y después la pregunta, ¿quién tiene la razón, Dios o el hombre? Y hermanos, hermanas, no tenemos que ver con carnes, no tenemos que ver lucha con carne, pero sabemos que verdad es verdad y mentira es mentira. Y entonces, quiera en nuestros corazones, queramos tener una aceptación a Dios y a su palabra, y como está escrito en Isaías 42, verso 1, de que la complacencia de Dios está sobre él. Y en Mateos está escrito, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El que lee Mateos 17, verso 5, está escrito, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, escucharlo a él. Si Dios ha encontrado complacencia en nosotros, o encuentra complacencia en nosotros, tenemos que escuchar solamente a Él. Nadie más tiene algo que decir. Solamente el Señor mismo, el cual camina entre el candelabro, entre los siete candelabros de oro. Y entonces después está escrito, el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo he sido consolado mirando hacia Dios, Y así como Dios cuidó de que Israel de nuevo se ha llevado a la tierra prometida, así Dios cuida ahora de que todos los que viven en la dispersación o dispersos puedan ser traídos bajo el mismo fundamento de fe, que tomen las mismas promesas y se dejen ordenar bajo el ministerio. Seamos sinceros, hermanos y hermanas, para terminar. ¿Qué podían hacer los profetas en contra de que Dios los haya llamado, les haya sido un llamamiento en sus vidas? ¿Qué hubiese podido hacer Jeremías, como está escrito en capítulo 1? Yo te predestiné como profeta desde el vientre de tu madre. A donde yo te envío, ahí debes de ir y decirles mis palabras. Todos los profetas y siervos de Dios fueron puestos al ministerio por llamamiento divino. Todos los demás son trabajadores negros o ilegales en el reino de Dios. Sí, son trabajadores ilegales en el reino de Dios. El Señor tiene su orden. Él puso sus ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, y los demás pertenecen al grupo, como leímos en Efesios 4, en los cuales hablan de un engaño y que meten engaño, etc. Y por esto dejemos la palabra como está escrita y creámosla así. Dejémonos meter en el orden divino. Creámoslo. Él va a hacer todo bien otra vez. Él va a consolar. Él va a hacer todo bien en el día glorioso de su regreso. Y yo espero terminar con esto. Efesios 3, las últimas palabras de Efesios 3. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él le iba a partir el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Pensamos ahora en Hechos de los Apóstoles 2. ¿Qué sucedió allá? ¿Dónde hubo fuego? A ellos le aparecieron lenguas de fuego, los cuales les fueron repartidos sobre cada uno. La lengua es la cosa más mala que el hombre lleva consigo mismo. Él con esto puede bendecir, con esto puede maldecir. Él puede hacer una y la otra cosa. Él puede engañar, puede negar, pero también puede consolar. Puede destruir, puede edificar. Hermanos y hermanas, queramos hoy, con completa fe, como el sacrificio, ponernos sobre el altar de Dios, como en Romanos capítulo 12, verso 1, está escrito, de que nosotros, como un sacrificio vivo, agradable a Dios, nos debemos de poner sobre el altar y probarnos a nosotros mismos y reconocer que es la voluntad de Dios, o sea, lo bueno, lo agradable y perfecto. Yo tengo la certeza de que esto es el deseo de todos nosotros. Y con esto doy la petición a todos ustedes, en todo el mundo, de que ustedes piensen en mí y en el ministerio y todos los hermanos, los cuales igualmente la verdadera palabra de Dios la llevan a todo el mundo. de que llevemos el yugo de Cristo, el yugo de otros, y hacerlo como lo hizo nuestro Señor, y que Él tenía sabía el precio del gozo de lo que le esperaba a Él al final, o el premio. Toda negación, todo engaño, etc., Él todo se lo dejó poner sobre Él mismo, y Él con paciencia siguió su camino a la cruz por ti y por mí. También nosotros estamos preparados para aceptar todo, para tener paciencia con todo, porque nosotros con Cristo hemos sido crucificados. Por otro lado, creemos de que Dios todo lo hace bien y todo lo restaura al estado original, donde no hombres hablan o interpretan, sino la santa palabra de Dios en original es escuchada y creída y vivida. Cristo quiere ser nuestra vida, y en Él vivimos nosotros, así escribió Pablo. Y así tiene que ser con todos nosotros. Yo solamente tengo una pregunta más antes de orar. Yo no sé si hoy fue un directo anuncio del Evangelio. Y yo quiero preguntar si hay algunos aquí los cuales Dios les haya hablado, los cuales quieran encomendarse al Señor, sea cual sea que sea vuestro idioma. Dios, el Señor, nos ha hablado a todos nosotros en nuestro propio idioma, y esto es lo maravilloso. Así fue en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. No escuchamos a cada uno de nosotros que hablan en nuestro idioma en el cual nosotros nacimos. Cada quien entiende su idioma natal mejor. Por esto tengo que decirlo, estamos agradecidos a Dios por los traductores, los cuales traducen aquí en este sitio en el idioma original de cada uno. Así que la palabra de forma clara, la palabra de Dios de forma clara, cada quien la puede escuchar en su propio idioma. Y por un momento tenemos nuestro rostro inclinado y nos mantenemos en oración. Y quiero preguntar si en especial jóvenes, los cuales quieran encomendar su vida al Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios bendiga. ¿Tenemos a alguien más? Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hombre joven, joven, muchas gracias. Este es el día que el Señor hizo. Y yo tengo la certeza de que todos han entendido todo correctamente. Yo estoy seguro de que todos, a partir de hoy, la gente van a llevar la obra de Dios más en oración, y de que estemos juntos. No todos podemos ir a todo el mundo. Yo acabo de venir del lejano este. Estuvimos en China, Hong Kong, y Dios por todos lados abrió nuevas puertas. No fueron las grandes reuniones de grandes cantidades, pero nuevos contactos se abrieron, y el Señor va a cuidar de que su palabra corra. Y si Dios quiere, vamos a América Latina. El miércoles vamos de Bruselas a México, y vamos a visitar un grupo de naciones en América Central y después en Sudamérica para llevar la palabra del Señor. Tenemos que aprovechar el tiempo. Es corto el tiempo, y por esto les pido que piensen más en mí como nunca antes en vuestras oraciones. Y yo hago la petición, la cual la llevo ante el Señor, y sencillamente digo: el amado Señor, el tiempo se está acabando, y nos hemos dado cuenta que en la medianoche está llegando. Y como el hermano Grafia dijo, a veces está importante, ustedes lo tienen que leer, el sacrificio que Abraham llevó, fue cuando él, está escrito que fue cuando el sol se estaba yendo, cuando el sol estaba, estaba yendo, estaba bajando, ahí él hizo el sacrificio antes de que la oscuridad llegara. Hermanos y hermanas, esta palabra de Dios es preciosa, la misma noche, pero dos diferentes intervalos de tiempo. La caída del sol y después la entrada de la oscuridad. Y hermanos y hermanas, nosotros ayer tocamos un poco Mateo 24. Yo les digo una vez más, Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Dios necesita gente que cree en lo que está escrito. Gente que sean llenos con el Espíritu Santo y con el poder de lo alto. Y nosotros todos esperamos que Él, al final, como al principio, invierta su iglesia. Y ahora le pedimos al hermano Rus, cuando utiliza mucho su voz hoy, que ore con nosotros hoy. Hermano Rus, tú eres un hombre de Dios, Dios te bendiga. Os diga algunas palabras. Estamos contentos y agradecidos de que el Señor nos hable así a través de su palabra, a donde tendríamos que ver o escuchar. Su palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies, una luz en nuestro camino. Y Él nos ha hecho dignos de ser su pueblo, su iglesia novia. El tiempo es miserio, pero alabado y glorificado. Miramos hacia su regreso y esperamos por su venida. Y queremos todos estar preparados. Les deseo a todos que Dios los bendiga en vuestros hogares, donde quiera que estén, en sus trabajos, donde sea. Quiera Dios bendecirlos y ponerlos como bendición para otros, en mi oración. Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Tú has hablado poderosamente a nosotros, Señor. Y te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones. Tú nos has revelado todo y nos has manifestado tu plan a tu pueblo. Y nos dice lo que es necesario. Bendice, Señor, en todos lados a tus hijos. Bendice a todos los que han venido. Bendice a todos los que no han podido venir. Sé con todos ellos, Señor. Y en especial los que están enfermos. Señor, los que han escrito, que están enfermos, sé tú con ellos, sé con la hermana. Hazlo otra vez saludable. Tú eres el gran doctor y para ti todo es posible. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos que estés con nosotros todos y nos guíes de nuevo de regreso. Y sé con nuestro amado hermano, el cual ahora se va otra vez de viaje, Señor. Sé con él, y fiel Dios, y ponlo a él también como bendición, también allá donde va a ir. Lo pedimos todo en tu glorioso nombre, Jesús. Gracias de lo profundo de nuestro corazón una vez más por tu preciosa y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que nos sentamos, una cosa más. El hermano Pascal quiere ser bendecido. Ellos ya son casados, pero ellos quieren ahora que nosotros oremos por ellos y los bendigamos en el nombre del Señor. Entonces quiero preguntar, ¿dónde está el hermano Pascal y su mujer? Vengan al frente. Que nosotros oremos por ustedes en nombre del Señor. Después quiero pedirle en especial a todos nuestros amigos de Rumanía, dar las gracias al hermano Daniel de Bucarest. Nosotros que podamos estar así siempre unidos en el Señor. Si uno maneja 1.700 kilómetros para escuchar la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta lo que significa de que Dios enviaría un hambre hacia su palabra. Él la envió y nosotros venimos y en este sitio no se anuncia ninguna otra cosa sino la santa palabra de Dios. Y ahora decimos abiertamente y claramente, Satanás está en toda interpretación privada y Dios solamente está en su palabra. Nosotros somos determinados para escuchar la palabra de Dios en verdad y tomarla en nuestros corazones y cuadrar con ella, aceptarla y vivirla. Así quiera Dios bendecirlo a todos, también los que van a manejar, los conductores, también ustedes en Rumanía, en Checoslovaquia, Polonia, Eslovaquia. Saludan a todos nuestros hermanos allá y donde quiera que ustedes vengan también. Dios los bendiga y les digo con corazón agradecido, apreciamos que ustedes vengan para escuchar la palabra de Dios y a través de eso todo el mundo también sabe que Dios tiene su pueblo también en Europa, hermanos y hermanas, las cuales Él ha llamado a salir afuera, los cuales creen su palabra para este tiempo y le dan su derecho a Dios y se paran a su lado, de su lado. Es un tiempo profético o una edad profética. Dios envió un profeta. Él nos metió en su palabra, nos dio a su palabra. Y bienaventurado la persona que tenga aceptación interna con esto, con Él. Y como dijo el Señor, el que me escucha a mí, escucha al que me envió. No me escucha a mí, sino al que me envió, o al que cree en mí. Y eso es lo mismo hoy, ¿o no? ¿No es lo mismo hoy? Igualmente, sí, alabado sea el nombre del Señor. Ustedes pueden orar juntos. Hermano Pascal, por favor, ven. Vamos a orar, que el Señor los bendiga. Ustedes ya son casados en el civil y todo. Bien. O sea, de que ahora solamente, hermano, amado hermano, tú tienes la certeza de que esa es tu esposa y eso es determinado para ti. Y tu preciosa hermana, tú también tienes la certeza de que Dios te regaló a este hermano y nosotros vamos, y ustedes van a vivir como bendición para otros según la Santa Escritura y en el orden divino. Entonces, amor, dame la Biblia, por favor. Tú pon la mano bajo la Biblia y tú sobre la otra. Y nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón. Que hay gente, los cuales expresan que en la bendición de Dios está todo. Y así te pedimos, Señor, que este pacto de matrimonio sea bendecido. Bendice a nuestro hermano, bendice a nuestra hermana. Bendice a la iglesia, a su vida conjunta. Y lo que tú has unido, el hombre no lo puede separar. Tú lo quisiste así, tú lo determinaste así. Ese es tu divino orden en lo natural, en el campo natural. Y te damos las gracias por nuestro hermano, por nuestra hermana. Imponles tú tus manos y bendícelos. Bendice este matrimonio. Te damos las gracias por eso en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Sean bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso en el santo nombre de Jesús. Amén. Vayan con el Señor y su gracia hasta que nos volvamos a ver. Amén. Dense la mano unos a otros y deséense que Dios los bendiga.